Este es un nuevo podcast de Orgullo Tanguero. Nuevas entrevistas realizadas por la periodista Marina Combis a referentes del tango queer en todas sus expresiones. Voces de artistas, investigadores, organizadores de milonga y todos los que hicieron posible que la Argentina se haya convertido en un referente del tango queer a nivel mundial. Este trabajo de divulgación fue realizado con el apoyo del programa Impulso Cultural de Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También gracias al apoyo brindado por el Banco Itaú.
La cultura desde siempre fue y es un campo de disputa, en especial por su asociación con la identidad de los pueblos. El tango queer, además de representar una experiencia estética, es una herramienta cultural y política para el cambio social. Permite reflexionar acerca de los roles asignados habitualmente a los géneros, rompiendo lógicas heteronormativas y patriarcales. Dentro de los derechos que vienen adquiriendo las llamadas disidencias, también es un derecho humano difundir sus expresiones artísticas, culturales y políticas dentro del tango, un género que nos representa en todo el mundo. Imposible desligarlo de avances sociales como la unión civil, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo o la nueva ola feminista, sumados a la incorporación de millennials a las milongas, los espacios de baile social. El tango queer rompe los mandatos patriarcales y funciona como un fenómeno de resistencia. El tango es cultura porque reúne un conjunto de prácticas que tienen que ver con la producción, la circulación y la apropiación del sentido en la vida social. Entendemos la cultura popular como una construcción histórica y contradictoria capaz de modificar a partir de su experiencia los discursos sociales que pretenden representarlos y su propuesta de investigación de los procesos de masividad desde las articulaciones entre prácticas de comunicación, movimientos sociales, temporalidades y la pluralidad de matrices culturales. El movimiento LGTB se inscribe en la trama de la historia reciente de un tango vivido, pensado y contado por diferentes voces, de los y las protagonistas y creadores de ámbitos de expresión del tango que movilizaron estructuras prácticas y simbólicas de este género. En un contexto de transformaciones sociales y culturales bisagra, en torno a las disidencias de género y sexuales. Aunque existe en otros lugares de la Argentina, el movimiento LGTB en el tango es por ahora un fenómeno predominantemente porteño. Sus referentes transitan por diferentes modos de expresar y comunicar el tango, la danza, la organización de milongas, la interpretación, la composición, la poesía, el cine, los DJs. En sus diferentes etapas, el tango crea una red de significados compartidos, colectivos, públicos y abiertos. En sus prácticas rituales y ceremonias, los conciertos, las milongas donde se baila, los lugares de encuentro, representan y narran modos de vivir y vincularse con los demás.
Nació que nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Donde quiera esta canción irá a herirte, donde quiera que la escuche tu traición. La noche más oscura, el día más triste, cuando estés riendo o estés llorando tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llanto que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. herido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos de la sombra, junto a la sombra de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llanto que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. Tanto herido mi dolor se alzará cada vez que oiga esta canción.
Juanpi Ramírez es un bailarín reconocido, entre otras iniciativas artísticas, por integrar la primera pareja de hombres en llegar a la final del Mundial de Tango de Buenos Aires. Referente dentro del ámbito queer, con una amplia formación artística en el tango y otras danzas como el flamenco. Juanpi desarrolló un estilo nuevo en el mundo del tango. Juanpi.
Buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Contento de estar acá, contento de formar parte de este proyecto que estás llevando adelante y bueno, escuchándote toda esta introducción que hacías, muy, muy amplia, muy particular, muy maravillosa de esta manera de explicar un poco lo que estamos haciendo desde el tango queer, desde el tango, desde la comunidad LGTB.
¿Dónde naciste, Juanpi?
Nací en Santa Fe. Bien. Hace ya va a ser 45 años.
Perfecto. ¿Y a qué edad comenzaste a bailar?
A los 17.
Quería preguntarte, ¿cómo definirías vos, Juanpi, el tango queer? ¿En qué se diferencia del tango tradicional?
Bueno, en principio, el término queer fue un término que se usó para catalogar, por decirlo de alguna manera, para poner como un rótulo, ¿no?, a las personas de la comunidad LGTB en el exterior, ¿no? Como una denominación, su traducción sería como raro, ¿no? Raro es básicamente directamente la traducción. Entonces la comunidad LGTB se apropió de este término para identificarse frente a determinadas actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tango queer. Definiría el tango queer como algo que está haciendo que el tango se replantee un montón de cosas, ¿sí? No solamente desde el género, sino también creo desde la música, desde la danza. Por ejemplo, yo sostengo que Piazzolla era queer.
Ajá, sí. Ajá, sí.
Para lo que era la época.
Claro.
Sí. Toda la propuesta que generó Piazzolla era queer. No porque tuviera que ver con algo del género, sí, porque como dije antes, lo queer era definido como algo raro, pero no era algo perteneciente exclusivamente a la comunidad LGTB. Después la comunidad LGTB nos apropiamos de este término para definir algunas cosas que hacíamos, ¿no?, que llevábamos adelante. Pero bueno, como dije antes, lo queer en el tango sí está más enfocado a la comunidad, pero no solamente tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con una expresión que rompa lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Por esto está esta traducción de raro. O sea, en este caso sería como un tango diferente, un claro. tango que está abordado por fuera de la tradicional. La base es tradicional, ¿sí? Uh-huh. Porque es necesario conocer los cimientos, ¿no? La esencia de lo que uno después quiere transformar, romper, modificar, actualizar, o la palabra que queramos utilizar. Entonces, creo que, como decía antes, el tango queer está generando una reestructuración de todo lo que es un poco el tango tradicional, que ya en sí mismo se va modificando por todo esto que mencionaste anteriormente. Es una danza social, uh-huh. entonces todo lo que pasa en la sociedad va a desembocar indefectiblemente en el tango, lo va a modificar, lo va a alterar, lo va a actualizar. Como dijiste también, el matrimonio igualitario, el feminismo, o sea, son todas cuestiones sociales que se van dando en la sociedad que llegan indefectiblemente al tango, ¿no? Exacto. Porque lo bailamos las personas al tango. Entonces, indefectiblemente esa modificación, esa transformación se va generando.
Uh-huh. Me gustó el ejemplo de Piazzolla, ¿no? Porque queer es como algo así, se puede traducir como soy raro y qué, ¿no?
Claro,
algo así.
Exactamente, soy raro, soy diferente, claro. pero hago esto también. Claro. ¿No? Y lo hago con respeto, con toda la impronta que, bueno, en este caso la música o la danza del tango requieren, ¿no? Y llevan.
Qué importante tener en cuenta esto de los orígenes, como vos decís, ¿no? Porque se trata de tener en cuenta eso, ¿no? Lo tradicional para después romperlo, como todo, ¿no?
Exactamente.
Digo, siempre, en el buen sentido, ¿no? Romperlo.
Sí,
digo.
Doy el ejemplo de que si quiero construir un edificio redondo, sí. primero tengo que saber cómo se hace la estructura y todos los cimientos de un edificio cuadrado. Sí, el típico edificio, y después hago lo que quiero, ¿no? Tenemos, bueno, arquitectos, ya muchos arquitectos, o lo mismo los pintores, bueno, en todo el arte en general está el arte queer como una especie de vanguardia o como una especie de transformación o replanteo de las estructuras esenciales.
En una nota dijiste que preferís la palabra encuentro en lugar de fusión en relación al momento en el que pasaste del flamenco al tango, ¿no? ¿Cómo sí. vivís vos el encuentro con el tango?
Bueno, el encuentro con el tango a mí me parece... Bueno, llegó en un momento de mi vida bastante particular. En este momento el tango es parte de mi vida, ¿no? Uno no es el tango, sino que uno hace al tango, ¿no? Pero sí estoy como muy enfocado en el tango porque es lo que es la herramienta y es la expresión que en este momento me permite conocerme, ahondar, expresarme y compartir eso para con la gente. Uh-huh. Por eso mi encuentro con el tango fue bastante particular. O sea, no, yo creo que nadie se lo espera, ¿no? Cuando empezás a bailar tango, nadie espera que ese encuentro sea tan intenso, ¿no?
Sí.
Y bueno, al abordar, al venir ya bailando flamenco, venía bailando flamenco hacía bastante tiempo, por ese hecho me vine a Buenos Aires, y cuando me crucé con el tango fue algo como... Dije, wow, qué maravilloso. O sea, era imposible decir qué maravilloso esto, ¿no? Uh-huh. La música, la poesía, la danza, la improvisación y este plus que tiene esta danza que tiene lo social, ¿no? Que me parece algo muy, muy potente a la hora de concebir, por lo menos desde lo que yo concibo, que el arte es una gran herramienta transformadora.
Sí.
Y si a través del arte podés llegar de una manera como más directa a la gente, como en este caso el tango, se pueden generar unos cambios y unas transformaciones muy importantes.
Juanpi, ¿cómo fue tu paso por el grupo Caviar, tan reconocido bajo la dirección de Jean-François Casanovas y junto a Walter Soares?
Bueno, fue algo, como muchas cosas que me han pasado a lo largo de esta carrera, fue algo completamente inesperado. O sea, me acuerdo que estábamos bailando en una milonga queer que se hacía los martes por San Telmo. Estábamos bailando con Daniel, mi compañero de baile en ese momento, y terminamos de bailar y se acerca a la mesa una persona que no conocíamos y nos dice, ustedes bailan profesionalmente, ¿no? Sí, estábamos, digamos, recién comenzando con lo que iba a ser nuestra carrera, digamos, si bien ya bailábamos, elegimos sí. Dice, porque me encanta lo que vi, me encanta lo que vieron, y habíamos ido a milonguear, no es que habíamos hecho una presentación, ¿no? Uh-huh. Dice, los estuve mirando durante todo el momento que estuvieron bailando, y dice, tienen algo especial, me gustaría, yo, dice, dirijo un espectáculo de teatro, me gustaría invitarlos, pero bueno, lo dirijo con otra persona, que es la que termina de dar el ok, así que me gustaría... invitarlos a que esta persona los vea.
Sí.
Nunca dio nombres, nunca se presentó, se presentó como Walter nada más.
Sí.
Esto fue un martes. El domingo de esa semana estábamos milongueando con Dani, uh-huh, y le suena el celular y lo llamaba Walter. Y le empieza a contar. Y Dani, que es de Venezuela, no sabía muchas cosas de las que le estaba hablando Walter. Le dice, no, bueno, esto es para el Teatro Maipo. Y Dani me iba diciendo, es para el Teatro Maipo. Y yo iba abriendo cada vez los ojos más grandes.
Sí.
Y me dice, es para hacer una temporada. Walter Soares se llama. Trabaja en el Grupo Caviar. Y cuando me dijo el Grupo Caviar, yo casi me desmayo. Me dice, que dirige Jean-François. Sí, sí, lo conozco. Yo tengo un recuerdo de los 13 años haberlos visto en Badía y Compañía, claro, en la televisión.
Sí, sí, sí.
Y fue que un viaje, increíble, claro, ¿no? Fue un viaje porque era, bueno, todo lo que es caviar, ¿no?
¿Bailaste tango ahí?
Y sí, y sí, nos invitó él a bailar tango. Llegamos, él nos citó al departamento de Jean-François. Uh-huh. Estaba Jean-François, bueno, con todo su ser tan maravilloso y especial que era. Y nos dice, bueno, Walter me habló de ustedes, los quiero ver bailar. Le bailamos ahí una improvisadamente y nos dice, wow. Dice, bueno, es lo que quiero. Dice, me gusta. Dice, bueno, yo les voy a comentar un poco de lo que se trata este espectáculo que vamos a hacer. Terminó de hablar y me dice, bueno, ustedes ahora lo piensan, arriba de la mesa tienen el contrato. Si lo quieren firmar y si no, no hay ningún problema. Y estábamos que no lo podíamos creer.
Sí.
Y bueno, y fueron, faltaba poco, faltaba menos de un mes para estrenar. Y bueno, estuvimos un mes ensayando todos los días ahí en las coreografías. Teníamos dos coreografías de tango y después participábamos junto con el elenco. Hicimos dos temporadas con ellos. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque eso después nos permitió afianzar más el producto artístico que teníamos pensado con Dani.
Claro.
Para llevar adelante.
Alucinante,
sí.
Alucinante.
Y nos dio ese toque también de humor.
Ah, claro, lúdico.
Exactamente,
¿no? Claro.
Que queríamos agregarle a nuestras performances de tango.
Claro.
Y bueno, todo cerró a partir de ahí.
Qué bien, qué bien. Quería preguntarte, digo, hay una semántica muy instalada, ¿no?, en el baile del tango. Una de las principales es la cuestión del que lleva o marca, uh-huh, y el que se deja llevar al bailar. ¿Cómo ves en este momento, digo, la redefinición de esos roles? ¿Cómo funciona en el momento de bailar?
Y está todavía, en cuanto a la nomenclatura, por decirlo de alguna manera, estamos buscando, digamos, las palabras, porque antes era el rol del hombre, el hombre y la mujer, ¿no?
Exacto.
O el rol del hombre y el de la mujer.
Sí.
Después, bueno, a partir de que se internacionalizó un poco el tango, empezaron a surgir diferentes palabras como líder, follower, para que se entendiera afuera. Después se hizo como una traducción para llevarlo acá, traerlo acá y decir, bueno, conductor, conducido, el que marca, el que sigue, el que propone, el que acompaña. Bueno, todavía, uh-huh, estamos buscando términos, creo.
Claro.
A mí me gusta decir el que propone, que es el que sería el que marca, o el que guía, y el que acompaña o el que interpreta esa propuesta, ¿no?
Claro.
O también el que guía, porque es el que ve la pista, y el guiado, porque es el que está siendo guiado por la otra persona, que básicamente es la que va a estar viendo el movimiento de la pista y demás.
Uh-huh. ¿Y vos bailás en milongas queer únicamente o también en espacios tradicionales? ¿Y qué devolución tenés habitualmente del público?
Empezamos con Dani bailando en milongas queer, que de hecho nos conocimos en una milonga queer, pero nuestra idea era bailar,
sí,
básicamente, salir a milonguear como cualquier otra pareja de baile, como dos amigos, como salir a bailar, punto, como cualquier otra persona. Entonces después nos fuimos abriendo un poco de las milongas queer, porque realmente lo que queríamos era hacer un puente y que cualquier persona pueda bailar en cualquier milonga, ese era como el objetivo. Y artísticamente y laboralmente la idea era también salir del ambiente queer y poder bailar y trabajar como cualquier otra pareja heterosis, digamos, dentro del ambiente del tango. Entonces, una vez que nos sentimos como cómodos con nuestro baile y bailar juntos, decidimos empezar a incursionar en las milongas tradicionales. Por suerte hay una gran cantidad de juventud en las milongas, hoy por hoy. Obviamente hay milongas súper tradicionales de gente grande en general, pero al haber mucha gente joven en el tango y con nuestra propuesta, la verdad que se entusiasmaron mucho y nos abrieron mucho las puertas. No podría decir que nos encontramos con grandes problemas o grandes inconvenientes en las milongas tradicionales. Sí los hubo, obviamente. Sí. Sí nos hemos comido algunos empujones en la pista, algunas patadas, escuchar voces que hagan comentarios completamente desagradables cuando estás pasando por adelante de la mesa. Pero bueno, si uno se... digamos, era como lo lógico que iba a pasar, ¿no? Claro. Ya desde chiquitos que sabemos nuestra condición sexual con Daniel, entonces tenemos toda una vida transcurrida y soportando muchas desaprobaciones absurdas y ridículas de la gente. Unas más, como dice el dicho, una mancha más al tigre no le hace nada. Claro. Y nosotros teníamos muy seguro, confiábamos mucho y estábamos muy seguros de la iniciativa que estábamos tomando, ¿sí? De ese paso que estábamos dando. No por decir queremos ser los primeros, queremos hacer esto, simplemente era porque lo sentíamos de esa manera, ¿no? Sí. Nosotros queremos laburar y queremos bailar en cualquier milonga, ¿sí? Sí, sabiendo que esto iba a abrir puertas e iba a generar un montón de controversias quizás, pero que bueno, era lo lógico que suceda, ¿no?
Claro, y actualmente están bailando así en cualquier milonga, ¿eso sucedió?
Desde finalmente el primer momento bailamos en cualquier milonga.
Desde el primer momento.
Y esto, como nos ocupamos, como nos gusta bailar y como el objetivo es era y sigue siendo trabajar de esto, entonces nos ocupamos de formarnos bien y entrar a bailar con respeto a la pista, ¿sí?
Sí.
Al respeto al tango o a la danza, no respeto a las demás personas, porque todos nos debemos respetar de la misma manera, ¿sí? Entonces respetar, creo que el baile es respetar la pista, respetar ese lugar, ¿no? Y bueno, y como vieron eso, la gente vio eso, vio que estábamos... que teníamos un nivel de baile, que teníamos un nivel creativo y que teníamos una propuesta que realmente era contundente e interesante y creativa, que no se había visto algo así hasta el momento. Entonces, no dimos lugar a otras opciones más que ábranos la puerta para dejarnos bailar. Esa fue como la decisión más fuerte que tuvimos y la confianza, ¿no?
Y estas cuestiones, digamos, de hostilidad que manifestás, con las cuales, bueno, se tuvieron que encontrar en ciertos momentos, ¿sentís que se ha deconstruido esto en alguna medida en los últimos años?
Sí, pero es largo todavía el camino que queda por hacer. Es muy largo. Como en la sociedad misma, ¿no? Como hablábamos al principio. Todo lo que se vaya haciendo a nivel social va a ir repercutiendo en el tango, pero bueno, todavía queda mucho, mucho camino. El hecho de que haya mucha juventud, lo cual no significa que tengan la mente tan abierta, porque nos hemos encontrado con gente joven que la verdad que tiene como una adoquina en la cabeza todavía, y que le cuesta, ¿no? Le cuesta aflojarse para ver dos chicas bailando, dos chicos bailando, o bailar con un chico, o que una chica lo lleve a otro chico, o inclusive a algunas chicas también les resulta como raro, incómodo, pero bueno... El trabajo se sigue, es cuestión de ir concientizando y seguir confiando en que las cosas se transforman.
Seguro, sí. Y volviendo un poco a lo que comentaba al principio en tu presentación respecto del Mundial de Tango, ¿no? Que, digamos, acostumbrados a ver modelos más estereotipados, ¿no? En la escena tanguera, en esos ámbitos como son como es el Mundial de Tango, respecto de la estética, de la búsqueda artística. Bueno, la propuesta que ustedes presentaron fue absolutamente diferente, ¿no? Y vanguardista. Entonces quisiera que nos cuentes cómo fue esa búsqueda, cómo lo pensaron desde el punto de vista estético y también ético, ¿no? Porque no deja de ser finalmente un hecho político.
Exactamente.
Esa decisión.
Sí, sí. Sí, lo que nos planteamos a la hora de comenzar con nuestro proyecto era que sea, como considero yo que es más genuino el arte, que sea sincero con lo que somos, ¿no? Entonces, no íbamos a mostrarnos de traje, gomina y zapatos, todo como un look tanguero súper tradicional, porque justamente no somos eso y no era lo que estábamos buscando. Entonces dijimos, bueno, nos empezamos a plantear qué es lo que queremos. Bueno, queremos romper un poco este binarismo, ¿no? Uh-huh. Tanguero. Entonces la idea era jugar con personajes que sean tanto masculinos como femeninos, ¿no? Que puedan tener una cierta androginia. Uh-huh. Y por eso fue que incorporamos como el maquillaje dentro de nuestras performances, llevando más a una estética de drag queens que de tangueros, ¿no? O de drag queens milongueros, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y de ahí vino todo el cambio también en no solamente en el maquillaje, sino en el vestuario, en buscar cierta elegancia que tiene el tango y cierta estética, pero bueno, modificar colores, modificar formas de sacos, modificar todo lo que tenga que ver con lo que sea demasiado tradicional, ¿no? Uh-huh. Que siga siendo en una esencia tanguera o que se pueda ver algo, que hay algo de tango, pero sí, que sea completamente diferente. Para eso miramos siempre muchos desfiles de moda y hablamos con diseñadores. Digamos, nos fuimos asesorando para que nos ayudaran con otros artistas que nos ayudaran con esta idea que teníamos.
Sí, bueno, la verdad que fue completamente alucinante ver eso, ¿no? En ese espacio consagrado para algo más ortodoxo y bueno, esas, por ahí esa iconografía, porque por ahí en el imaginario público, social, hay cuestiones que están cambiando, pero en la iconografía tanguera, en la forma de comunicar el tango todavía, me parece que se utiliza mucho eso,
sí,
¿no?
Sí, la idea era como una vez también en otra entrevista quedó la frase de romper la postal,
claro,
¿no? Que
claro.
Era romper la típica y clásica postal tanguera binaria con el rojo, la chica y el negro, el hombre y en una pose, bueno. Entonces dijimos, rompamos con esto, o sea, no por una cuestión de romper porque somos rebeldes y porque queremos romper, porque esto es una porquería, porque ya fue, no. Romper para en el sentido de transformar, de renovar, de hacer crecer, ¿no? El tango.
Uh-huh. Sí, sí, la verdad que es un desafío porque estás, diga, de algún modo te estás metiendo con la, claro, con la postal, es muy buena esa imagen,
claro.
Con la bandera, ¿no?
Exactamente, con la bandera tanguera.
Con la bandera tanguera y la bandera argentina y el obelisco y la pareja hombre-mujer, ¿no?
Exactamente.
Eso.
Por uh-huh. suerte, como te decía, no nos encontramos con tantas complicaciones, ¿no? Porque también, esto en la medida que lo íbamos haciendo, también nos íbamos dando cuenta y confiábamos en eso, que como te dije antes, el arte es una herramienta que tiene una potencia tan transformadora,
sí.
¿No? Uh-huh. Que cuando confías en eso que artísticamente estás haciendo y pones toda tu sensibilidad y todo tu amor, creo que a la gente no le queda otra opción que, o sea, que más que, no sé, diría deslumbrarse, pero más que aceptar uh-huh. eso, ¿no? Porque tiene amor, porque tiene mucha confianza, porque tiene mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces, de hecho, nos pasó que mucha gente que al principio, gente más grande, puso una cara rara o se daba vuelta para mirar para el otro lado cuando pasábamos bailando. Después se nos acercaba, después de 2 o 3 años, se nos han acercado mucha gente y nos dijo, che, al principio ustedes, a mí me resultó difícil, pero ahora tengo que felicitarlos, dice, porque realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Y realmente eso era algo que nos siempre nos dio mucha satisfacción, el hecho de que una persona que primero pensaba de una manera y después transformara su manera de pensar y se acercara para decírnoslo, no tiene precio.
La verdad que sí, que es que buenísimo a partir de la sensibilidad y, como decís vos, de esa experiencia transformadora del arte en las conciencias también, ¿no? De las personas, en en las miradas. Digo, porque el arte tiene esa potencia que vos decís de transformación, y el tango en particular, ¿no?
Sí,
digo,
es una herramienta que además, al estar en todo el mundo, claro, es maravilloso, digamos, poder ser conscientes, tanto los que trabajamos profesionalmente como los que lo bailan de una manera amateur o simplemente van a la milonga, saber que están en contacto con el arte y que están transformando sus vidas y que pueden hacer un montón de cosas a partir de ahí es maravilloso.
Bueno, ahora estás por viajar a Europa, digamos, a un festival, ¿no?, de tango queer.
De tango queer allá en Barcelona y a otros festivales también ahí en Europa.
Contanos cómo es la movida del tango queer en Europa, la que vos conocés.
Bueno, es una movida que ha venido creciendo bastante, ¿sí? Desde el 2014 que yo vengo viajando a Europa y pandemia de por medio, pero digamos, siempre fui viendo cómo fue creciendo, tanto a nivel político, digamos, en su expresión, a nivel técnico, a nivel de baile, a nivel artístico, la gente se ha animado a ir haciendo más propuestas, se ha animado a ir como a explorar un poco más, y la verdad que es una comunidad que, como te decía antes, va creciendo, se va desarrollando, va interiorizándose cada vez más por el tango, y es siempre una experiencia bastante, bastante particular, digamos. Yo siempre digo, por suerte tengo la oportunidad de viajar con mi trabajo, y siempre digo que hay como, bueno, un tango en Asia, un tango en Europa, un tango en Estados Unidos, y hay otro tango acá, que es un tango en general, digamos. Pero como es una danza social, siempre está atravesado por las problemáticas de cada sociedad. O sea, las problemáticas que tenemos acá no son las mismas que en Europa, no son las mismas que en Asia. Exacto. Entonces, siempre uno descubre cuando viaja, por ejemplo, en este caso, que hay como a la gente le pasan otras cosas, o a la gente queer, por decirlo de alguna manera, de Europa, les pasan las mismas, pero al mismo tiempo otras cosas que a la gente de acá. Y siempre es lindo encontrarse con esas inquietudes o con esas formas. A mí a veces me da la sensación a veces de que, por ejemplo, en Europa el tango queer está bastante separado del tango tradicional, o la gente del ambiente queer no va mucho a las milongas tradicionales, cosa que acá sí pasa,
claro.
¿Sí? Está un poco más mezclado todavía, igualmente todavía falta, ¿sí? Que, como digo yo, que aflojen un poco más las nalgas, ¿no? para integrarnos y pasarlas bien bailando, ¿no?
Totalmente.
Y allá todavía está un poco separado. La gente, como te decía, es un poco más reticente a ir a las milongas tradicionales. Hay como todavía un poco de asperezas, ¿no? Sí. Entre los ambientes queer. No en todos lados. Barcelona tiene una escena que está más integrada, pero los otros lugares son un poco más todavía distantes, no se mezclan tanto.
O sea que podemos decir que Argentina en ese sentido es más inclusiva, digo.
Sí.
Se ha logrado por lo menos recorrer un camino más contundente.
Y es que la cuna está acá.
Claro.
Todo lo que suceda acá va a ir expandiéndose poco a poco en el exterior, pero todo lo que pasa acá en Buenos Aires, inclusive me pasa que a veces hay cosas que cuando vienen extranjeros a Buenos Aires, se asombran de algunas cosas que pasan acá en la milonga o que no pasan. Ellos creen que como el ritual del cabeceo es algo que acá sucede de una manera, como yo decirte me levanto y me voy a hacer pis.
Claro.
¿No? Creen que es algo que sucede de esa manera.
Rigurosamente.
Claro, ya, porque sí. También tienen como una imagen a veces, sobre todo la gente que no ha venido a Buenos Aires, como que el tango todavía está como en una especie de máquina del tiempo. Claro. Y realmente se sorprende cuando vienen acá.
Claro.
¿No? De lo actualizado y de todo lo que sucede con la escena tanguera acá en Buenos Aires.
Claro, claro. A mí me gustaría aprovechar estos últimos minutos para que me cuentes cómo pensás, Juanpi, seguir sosteniendo esta propuesta artística. Queer, o sea, esa pregunta filosófica, existencialista, para finalizar, pero me interesa mucho cómo te imaginás de acá al futuro, con qué tipo de proyectos, iniciativas, y como decíamos, ¿no? Basadas absolutamente en el arte. Verte bailar es un hecho transformador, te lo digo como espectadora.
Gracias.
Y que nos cuentes en estos minutos que nos faltan qué iniciativas tenés y cómo pensás seguir en este camino.
Bueno, proyectos siempre, por suerte, hay y hay siempre compañeros con los cuales trabajar. Vengo trabajando con Dani, con Martín Laciar, que es mi compañero ahora acá en Buenos Aires, con Ángela Meléndez y Guillermo Cerneas, que tenemos un trío de tango y humor. Vengo trabajando con Mariana Flores y Eduardo Capuzzi, que también tenemos otro trío. Ahí vamos haciendo diferentes propuestas. Nunca tengo proyectos mucho a largo plazo, ¿no? Nunca me imagino mucho un futuro muy lejano.
Bien.
Siempre me imagino trabajar con a un par de años y las cosas creo que se van dando. Nunca fui mucho de proyectar mi vida. Siempre me fue sorprendiendo la vida. Fui bailando, que es lo que siempre quise hacer. Fue mi deseo, me encanta bailar, a través de eso descubrí lo que es el arte, ¿no? Y como te decía, nunca proyecté, siempre dije, quiero hacer esto, me fui cruzando con personas que la verdad que es un placer trabajar con los compañeros que tengo, compañeros, compañeras y compañeres, y con ellos vamos proyectando, pero nunca tenemos como, dentro de 10 años, de 5, las cosas van sucediendo, ¿no? En la medida que creo que uno va fluyendo como en el baile, así como en la vida, las cosas van sucediendo. Sí tengo, como te decía, proyectos a corto plazo para el año que viene y demás, pero después dejo que la vida me sorprenda.
Muy bien, presente puro.
Total,
transformación,
sí.
Y sí. Bueno, a seguir por este camino entonces que tanto nos falta consolidar y felicitaciones por todo lo realizado.
Muchísimas gracias.
Gracias, Juanpi.
Un placer.
Igualmente.
Nos vemos.
Nació de ti buscando una canción que nos uniera y hoy sé que es cruel. Brutal quizá el castigo que te doy. Donde quiera esta canción irá a herirte. Donde quiera que la escuche tu traición. La noche más oscura, el día más triste, cuando estés riendo o estés llorando tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llanto que puedan perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias, fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació